Por lo pronto creo que estamos casi todos prontos. María Úrsula, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo les va?
Pablo Callafa.
Buen día para todos.
Y dices, Rafael Klappenbach.
¿Qué tal?
Y en un rato seguramente le vamos a saludar a Darío Klein, que sabemos que está llegando, así que si sienten la puerta, es en definitiva que se incorpora el cuarto contertulio. Señores, hoy es un día muy especial para los judíos. La comunidad judía de todo el mundo conmemora el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, aquel campo de exterminio que fue creado por el gobierno nazi alemán, 60 kilómetros al este de Cracovia, poco después de invadir Polonia en el año 1939. Los historiadores cifran el número de muertos en al menos 1 millón de víctimas, aunque otros hablan de hasta 4 millones. El campo fue finalmente liberado por las tropas soviéticas el 27 de enero de 1945, hace hoy exactamente 60 años. Quisimos al comienzo de esta tertulia saber cómo lo están viviendo en Jerusalén los judíos allí, y para eso estamos en contacto ya con Ana Yerosolinsky, corresponsal de Perspectiva en Medio Oriente. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Rosario. Aquí tratamos, sí, como bien dijiste, de ver cómo se palpa esta fecha tan especial en Jerusalén, en Israel en general, aunque te diría que el mensaje que sale aquí a nivel de declaraciones de las autoridades, ayer en una sesión especial de la Knesset, Parlamento, de boca del primer ministro Ariel Sharon, hoy del presidente del Estado, Moshe Katsav, que está precisamente en Auschwitz, en las ceremonias oficiales del 60º aniversario, como también de boca de los sobrevivientes, aquellos que vivieron personalmente la tragedia, el mensaje es que hay que recordar, pero que esto no atañe solo a los judíos, si bien, como dijo el secretario general de la ONU, Kofi Annan, hace unos días, no todas las víctimas eran judíos, pero todos los judíos fueron víctimas durante el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, que el mundo todo debe comprender el mensaje de nunca más. Para tratar de transmitir fielmente estos sentimientos, Rosario, a nuestros oyentes, entrevistamos estos días a sobrevivientes, a algunos de los sobrevivientes que aún están con vida y el tiempo va pasando, por supuesto, y es difícil para todos. Aquellos ya de edad que están aún con vida compartieron con nosotros sus vivencias. Entre ellos entrevistamos, por ejemplo, en Tel Aviv a la señora Frida Medina de Kobo, oriunda de Salónica, en Grecia, que por lo tanto pudo hablar con nosotros en ladín, o sea, lo que aquí se llama el judeo español. Algunas palabras son distintas a nuestro idioma castellano, pero se puede comprender con bastante facilidad. Y Frida Kobo, que tenía 22 años cuando llegó a Auschwitz, cuenta algunas de sus primeras experiencias en ese campo de la muerte.
Grande, debemos de la vez de llorarlo, y nos hicieron el número al brazo. Yo tengo 41-0-94. Hasta me dice el número y me dice, tú no vas a salir viva de aquí, que yo no sabía.
¿Por qué viva? Porque según en la tradición judía, según algunas, lo que se llama gematria, Rosario, cada letra tiene un valor numérico. Su número, los dígitos sumados, equivalían al 18, que en la religión judía es el significado de la vida, el 1 y 8 son las letras Hay, que quiere decir, traducida del hebreo al español, vida. Por lo tanto, ella pensaba, así le dijeron, que iba a salir viva, aunque al principio no comprendía por qué. Y ella, utilizando palabras que quizás en español ahora suenen un poco extraño, pero en ladino, la traducción exacta es que no era valiente, sino que era muy temerosa. Dice, no era corajuda, sino muy espantada. Se refiere, no era valiente, sino temerosa. Explica cómo siguió Adela.
Yo no tenía, no era muy corajosa, era muy espantosa siempre. Nada, esto me daba un coraje que debo de salir viva de aquí. En fin, nos arroparon, nos cortaron los cabellos, nos rasgaron y nos dieron unas vestimentas, ustedes que nos dieron el número, nos grabaron, nos dieron unas vestimentas de soldados de la Rusia, llenos de remendos, remendados, y los piojos estaban muertos en las costuras de...
En las costuras de la ropa, en esa ropa vieja que le dieron cuando no estaban desnudos, parte de las vivencias difíciles que pasaban. Quien pudo vivir algo un poco diferente y gracias a eso se salvó fue Jack Strumda, hoy de 92 años, también oriundo de Salónica, en Grecia, conocido como el violinista de Auschwitz. Cuando llegó a Auschwitz en el año 43, se sorprendió al oír que los nazis preguntaban si había músicos, porque en ese campo de exterminio en Auschwitz había una orquesta. ¿Para qué? Con diferentes propósitos. ¿Acaso no era una locura que allí pueda entrar la música? Preguntamos a Jack Strumda en su casa, en la calle Uruguay, dicho sea de paso, Rosario, vive en la calle Uruguay en Jerusalén.
Bueno, era una locura, ¿no? ¿Sabes? Que con mucho... ¿Qué locura no se podía comprender, Auschwitz? La locura era que nosotros éramos obligados, mismo de cantar, cantamos en grupo para ir al trabajo o cuando veníamos del trabajo. Más algo que no teníamos ninguna humor ni ningún deseo de cantar, éramos obligados. Y creo que en cierto momento la música hacía más dulce, digamos, la sufrimiento de los pequeños.
El sufrimiento en algo se aliviaba cuando él tocaba música, nos contó Jack Strumda en Jerusalén, que años después, erradicado en Israel, entró a tomar café en el Technion, el Instituto Politécnico de Haifa. Allí se le acercó el dueño del café y le dijo: cuando yo estaba en la clínica de Auschwitz, usted vino, tocó música y salvó mi salud mental por unos momentos cuando escuchaba yo su violín. Pero evidentemente la mayoría no se salvó. 6 millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de ellos en Auschwitz. Y lo terrible era no solo el sufrimiento y la muerte mismo, sino las circunstancias. Frida Kahlo nos contó, Rosario, cómo cuando llegó a Auschwitz de inmediato los nazis, a golpes con los perros y también con mentiras, los separaban a las familias todas. Frida estaba con su hermana mayor, Frida tenía 22 años, su hermana unos años más. De inmediato fueron separados de sus padres. Les mintieron diciéndoles que a los pocos días o al día siguiente los iban a ver, lo cual, por supuesto, no sucedió. Preguntamos a Frida acaso cómo fue eso, cómo fue la separación, el que nunca más se ha visto con sus padres.
Nos dijeron que los vamos a encontrar el otro día. Como ellos no pueden caminar a pie, los están llevando con el bus. Y cuando al otro día, cuando empezaron a venir los que ya estaban en el campo de un mes de antes, vinieron a ver quién vino de Salónica. Les mandamos, ¿cuándo vamos a encontrar a los padres? Los vas a encontrar por esta chimenea. Había 4 chimeneas de enfrente en Birkenau, donde nosotros estábamos. Por esa chimenea van a salir. No podía, ya estábamos todas locas, todas llorando, gritando, desmayándonos, no sabemos dónde estábamos. No se puede imaginar esta situación.
Y en medio de esa desesperación, cuando comprendía que a los padres ya no los vería y que solo saldrían convertidos en cenizas por las chimeneas de los crematorios, había pensamientos que pasaban por la mente, y también eso le sucedió a Frida Kahlo, que nos cuenta hoy sus vivencias, pensamientos acerca de poner fin a la vida, suicidarse, pero la vida, al parecer, a pesar de todo, es más fuerte.
Tantas veces, con una amiga, dijimos, nos iremos al lado de los fierros eléctricos para morir, para escapar esta vida, nos fuimos a los fierros eléctricos. Y yo le, aquel tiempo vino un convoyo, enfrente era el crematorio, un convoyo de personas muy jóvenes, que los que estaban bajando del bus y iban bajando al crematorio. Después yo llegué a nuestra amiga, en eso lo estamos llorando a ir a matar, nosotros no somos vivas, puede que alguna vez, pues tenemos la suerte de salir de aquí. Nos dormimos atrás al bus. La vida es más fuerte, la vida es muy fuerte. Que siempre tienes esta esperanza que vas a salir de él.
Y ahora los que quedaron sienten, Rosario, que tienen la obligación, el deber moral de contar, de que el mundo todo sepa. Por eso decía yo, el mensaje no es solo que hoy los judíos recuerdan. De eso habla también Jack Strumda cuando dice: por más que explique Auschwitz, no se puede captar.
No se puede captar ni con una conferencia ni con 100 conferencias. Yo tengo la... como se dice, la costumbre de dar conferencias en todos los países de Europa, sobre todo a mis amigos cristianos. En Alemania mismo, donde yo rezaba de ellos, para dar conferencias a los jóvenes. Y tantas conferencias que no solo el gobierno alemán, el presidente de la Alemania me otorgó una cruz de souvenir, como si
de recuerdo.
Sí, en diciéndome que esto yo lo merezco porque hablé con los alemanes sin odio. Porque yo les decía a los jóvenes: ustedes no son responsables de lo que sus antepasados hicieron. Más a una condición. Ustedes no deben de olvidar lo que se pasó, deben de conocer la historia.
Hay que conocer la historia y los sobrevivientes, lo que destacan hoy, para terminar, Rosario, es lo que quedó grabado en ellos, el sufrimiento que Frida Kahlo nos explica, trata de explicar con lágrimas en los ojos.
Estamos tan dolidas que estamos, nosotros pensamos por los queridos muertos que desaparecieron, que vimos y nosotros solas, y engrandecimos también con mucha pena, mucha soledad, mucha angustia, por los pensamientos malos, por la sufrimiento que nosotros sufrimos. Nos hagamos más tendemos como nosotros vivimos ese calvario. ¿Cómo nos vivimos? ¿Cómo fascina todo esto? No entendemos.
Es que Auschwitz no se puede ni se debe entender.
Le agradezco a Ana Jerusalinski este informe, estos testimonios que nos trajo directamente desde Jerusalén en esta fecha de tan particular y horrenda conmemoración, o en todo caso recordación, ¿verdad? Y bueno, y ahora tienen ustedes, señores, la palabra, porque Auschwitz fue hace 60 años, pero hay quien piensa que si bien desde entonces se dijo un nunca más, en realidad, lamentablemente, la historia ha repetido precisamente genocidios de este tipo, porque de alguna forma no se entendió demasiado aquel mensaje del nunca más, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a lo que debiera significar de aquí en más?
Es duro hablar sobre estos testimonios, enseguida después de estos testimonios que nos traen también y sirven, lo que hizo Ana Jerusalén, que desde Israel sirve muy bien para recordarnos y hacernos presentes lo que pasó hace 60 años y de alguna manera que seamos conscientes de que no es historia, que no es algo para estudiar. Y también el énfasis que le ponía Ana en decir que es un día de recordación, pero para todos, no solo para los judíos, que tanto las autoridades judías querían poner énfasis en este aspecto y el último testimonio de este profesor que daba conferencias y que creo que tiene que ser eso, un día muy especial, por supuesto, para los judíos, pero un día muy especial para la humanidad, para y también de alguna manera ver cómo nosotros nos podemos bajar a Uruguay, donde la gravedad quizá de todos estos problemas no es tan dramática como en otras zonas del planeta, pero tendríamos que no solo tomar prestado, sino hacer nuestro esto y preguntarnos qué formas de racismo también tenemos aquí en Uruguay, por supuesto mucho menos drásticas y dramáticas de lo que fue Auschwitz, pero que sin duda un día como estos nos puede llevar a mejorar.
Yo creo que la pregunta que Auschwitz, ahora Ana decía, no se puede olvidar, no se debe olvidar, la pregunta que Auschwitz deja planteada para la humanidad entera la resumió Kofi Annan cuando habló sobre esta conmemoración, cuando él se plantea cómo pudo una sociedad desarrollada, culta, como era Alemania, albergar ese nivel de mal. Un país situado en el corazón de Europa y en un momento en el que sus artistas, sus intelectuales eran referencia en el mundo entero. Yo creo que esa pregunta, que es la pregunta que no ha encontrado respuesta para la humanidad, es decir, cómo pudo, tal vez lo que en ese momento era la nación más culta del mundo,
que no es un gesto de barbarie, decís tú.
Claro, claro, no es un gesto de barbarie, no es un gesto de bárbaro, es un gesto de cultos, fue un gesto de un país que en ese momento era el país más culto de Europa. Entonces yo creo que esa pregunta que los historiadores no han logrado, los historiadores, las sociedades, los investigadores, los propios sobrevivientes, el testimonio termina con una mujer llorando diciendo cómo pudo, cómo pudimos, cómo pudo ser verdad. Yo creo que esa pregunta no tiene respuesta y en realidad los psicoanalistas dicen que la memoria, hay una frase que repiten bastante, de que la memoria es el trabajo del olvido, es decir, nadie puede, ninguna persona puede recordar todo, porque entonces enloquecería, y no puede olvidar todo, porque también sería es una forma de la demencia, es decir, la memoria es selectiva, es un trabajo del olvido, uno olvida algunas cosas y recuerda otras. Los colectivos sociales también hacen ese trabajo de olvido y memoria, seleccionan algunas cosas para recordar, que son las que se transmiten, y olvidan otras que consideran, por razones culturales, políticas, lo que sea, que no son necesarias para transmitir.
Que más mal que bien, claro.
O que en realidad no tienen el valor necesario para ser transmitido a las generaciones siguientes. Entonces yo lo que creo que en realidad este aniversario debería plantearnos como tema, reflexionar el tema de la transmisión de la memoria. Yo coincido con lo que decían al principio, esta no es una fecha de los judíos, esta es una fecha del mundo entero, porque de esa barbarie el mundo todavía no se ha repuesto, porque no tiene respuestas. Pero en realidad los judíos son los que, más que cualquier otro pueblo, se han especializado en la transmisión de la memoria, porque la memoria es una cosa que si no se transmite, no se reproduce. Es decir, la memoria, uno puede creer que nosotros sabemos lo que pasó por osmosis. Yo puedo creer, y lo he vivido hace pocos días, que mis hijos, por ejemplo, saben lo que yo viví, o mi madre, que vivió la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, puede creer que nosotros entendemos lo que ella vivió por osmosis, pero en realidad, si ella no lo cuenta, si yo no lo cuento, las generaciones siguientes no lo van primero a conocer y después, no sé si a poder no repetir. Entonces me parece que es necesario hacer un trabajo de transmisión de la memoria.
Sí, yo ahí separaría, o sea, del hecho es el respeto y la trascendencia del respeto a los muertos que se da en todos los pueblos, que es un tema específico de los judíos, y por otro lado la transmisión es la que tú decís, María. Lo que me queda algún tema es en la forma de transmitirlo, porque yo creo que a la humanidad en toda, si le estamos transmitiendo se mataron 6 millones de judíos, no le queda el concepto que lo que está mal es matar, porque de última, después del holocausto, pasaron chiquicientos genocidios y guerras y matanzas de gente inocente, tan sistemáticas más o menos, pero de millones de personas. O sea, en el siglo XX se mataron 170 millones de personas entre todas las guerras, la mayoría de los cuales eran civiles, o sea, hay otros 30 millones de muertos militares. Pero eso es sistemáticamente, y muchos de ellos, la mayoría a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que hay un tema de transmisión, de que no se quede simplemente en el holocausto de los judíos y ampliar eso al resto de la humanidad, ¿no?
La pregunta es, ¿en qué medida no es mérito de los judíos precisamente que con ellos no haya pasado lo que otros dejaron que ocurriera con sus muertos?
Claro, no. Buen día.
Bienvenido. Y ya se hicieron la puerta, seguro, yo te anuncié con ella.
Para empezar, fue la primera vez en la historia de la humanidad donde sistemáticamente se persiguió a un pueblo y se lo mató de esa manera sistemática y mecanizada, ¿no? Y además en el seno de una sociedad, entre comillas, civilizada. Los nazis en realidad no inventaron nada, ¿no? Lo que hicieron fue reproducir siglos de persecución en este caso a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, y simplemente se valieron de todos esos prejuicios que compartía toda Europa y para sus fines políticos en un momento determinado. Y lo importante de que los nazis no inventaron nada es justamente que post-nazi ese tipo de prejuicios se siguen reproduciendo. Uh-huh. Y justamente de pronto la memoria debe apuntar a eso, a evitar que se vuelvan, a que se mantengan esos prejuicios, a evitar que se sigan persiguiendo a determinadas minorías por el mero hecho de ser minorías, tanto minorías políticas,
culturales,
religiosa, cultural o de género, ¿no? Y justamente teniendo esa memoria bien bien despierta, creo que es es algo que se debe toda la humanidad toda, porque de hecho son cosas que se siguen reproduciendo justamente contra los judíos en Europa. Hoy en día está habiendo persecuciones y ataques, pero además sigue habiendo ataques contra los homosexuales, sigue habiendo
No, tuvimos en la década del 90 en la península balcánica matanzas de todos los colores, sin duda, a las puertas de Europa.
Sin más lejos, aquí al lado, en Argentina, donde los militares perpetraron un genocidio ya declarado por la justicia española y varios especialistas, se lo puede considerar genocidio. Oficialmente, según los registros, nombre por nombre, se calcula que hubo más de 11.000 desaparecidos, de los cuales 1.000 y pico fueron judíos. O sea, casi el 10%, ¿no? No quiere decir que haya sido una persecución, pero digo, y además, en toda América Latina, durante la época de la dictadura, hubo una persecución política, genocida, que los latinoamericanos no estamos haciendo lo suficiente para recordar y para que la humanidad, para que América Latina no lo olvide y no se vuelva a repetir también en América Latina.
Darío, Jorge de Paso Lorena te hace una aclaración, que en realidad el primer holocausto del siglo XX fue el de los
americanos
en el 2015, a mano de los turcos, digo yo, cuando lo
dije. Yo lo que estaba hablando era de una persecución de esta manera sistemática en distintas partes contra un pueblo determinado. Lo de los armenios fue un genocidio que perpetraron, que entraron y limpiaron a toda una población, digamos, ¿no? Horrenda, digamos, igualmente condenable, y que los armenios deberían hacer más para que se recuerde, ¿no?
Creo que cuando comenzamos como a ponerle nombres y títulos a qué ha sido genocidio y qué no, corremos ese peligro de que han sido tantos de que vamos a dejar fuera de la lista muchísimos. Y además, seguramente tengamos visiones diferentes sobre qué ha sido o no genocidio, y entonces entramos en una polémica que no sé si es el día como para plantearla. Lo que sí creo que en la raíz de todo está un problema de concepción por parte de los hombres de lo que es la dignidad de la persona humana. Creo que cuando se pierde la noción básica de la dignidad del otro, y hablando individualmente del otro, sea quien fuere, pero por el solo hecho de ser hombre, es cuando entramos a permitir cualquier tipo de genocidio, sea a través de una guerra, sea a través de una invasión, o sea a través de métodos sistemáticos o de una dictadura.
Rafael, yo creo que en realidad viene bien reflexionar sobre el tema de esa característica específica de Alemania, de las condiciones, o sea, no que es genocidio, porque genocidios hay muchos, sino las condiciones en las cuales ese genocidio fue posible. Porque yo puedo hacer un paralelismo, y creo que es válido, es decir, hoy, cuando en Uruguay sancionan, destituyen, si no sé si la palabra corresponde, pero de alguna manera le quitan el sueldo a un general por contar, o sea, es una forma
de forjar el olvido.
Claro, es una forma de forjar el olvido, en primer lugar, cuando el llamado de la Comisión para la Paz era forjar el recuerdo, era forjar la memoria. O sea, es contradictorio con el propio espíritu de la Comisión para la Paz, porque la Comisión para la Paz no es que llamó a que las cosas se dijeran solo de una manera, llamó a que se dijeran, cada uno buscó su manera. Pero además, es castigar a una persona por la manera en cómo dice las cosas. Es decir, el derecho inalienable de cada individuo, eso que tú acabas de mencionar, la dignidad de cada persona de contar su historia, de decir su verdad, se supone que es inalienable. Bueno, a este general Pereira se le acaban de cercenar por razones de código, de estatuto, de como si hubiese algún código específico de alguna actividad que estuviese por encima de la dignidad básica de la persona. Y eso pasa hoy en Uruguay, y nosotros cometemos tenemos el riesgo de pasar por el tema de Pereira como un hecho político partidario más, o sea, como un hecho más de los 20 o 30 que todos los días nos llaman la atención, y no damos cuenta que en realidad se está avasallando, si hacemos un paralelismo con esto de...
No, María, disculpame, no veo ninguna contradicción entre lo que yo dije y lo que estoy diciendo vos. Me lo planteas como diciendo, espera, Rafael, mira esto. No dije nada en contrario.
Admitamos además que digo que este tema, que bien vale la pena también discutirlo, puesto en el marco de esta otra dimensión, digamos, que tiene el holocausto y los otros holocaustos, de alguna forma nos...
creo que corremos el peligro de frivolizarlo, por usar un término, porque si bien es un tema durísimo lo que acabas de plantear, pero es un tema donde entran connotaciones políticas, ideológicas, y las consecuencias...
En el holocausto que entraron, sino consideraciones políticas.
En definitiva, creo que nos fuimos un poco demasiado del tema,
pero es que
en todo caso trajimos a colección.
Pero es que, Rosario, yo creo que Auschwitz, lo que nos plantea cada uno, es decir, el deber que Auschwitz le deja a la humanidad, es que cada uno nos preguntemos todos los días ¿qué estamos permitiendo que no deberíamos permitir? Hay una frase que en el informe que nos hizo la producción de En Perspectiva nos pusieron, de Burke, que dice: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Una frase dicha en el siglo XVIII. Entonces, la pregunta, yo traigo a colación esto, porque en realidad, para mí, la lección de Auschwitz es esa: ¿qué estoy haciendo yo hoy para no permitir que la dignidad, claro, que la dignidad humana no esté siendo avasallada ahora, en este momento, en algún ámbito?
Sí, creo que hay que traerlo al presente.